Hola, es viernes 10 de mayo. Soy Clemen, la mamá de Maca.
Yo soy Rosario. Este es el Noti.
¿Y dónde andarán estos chamacos que todavía no llegan al changarro? Pues a darle.
Tercer día de crisis en el sistema eléctrico.
Sheinbaum gana en simulacro de universitarios. Y Maynes en segundo.
Arturo Saldívar y su mafia del poder a la basura.
El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza.
Noticias para llevar.
Rápido, al grano y divertido. Segunda temporada, El Noti. Aquí estamos.
Maca Carriedo, buenos días. ¿Cómo ves a nuestras mamás?
Bueno, yo tengo que caer en el clásico chiste para que vean que sí tenemos madre.
Pues sí, la verdad es que sí. Y les damos las gracias a Rosario, mi madre, Clemen, tu madre, que la verdad es que pues se aplicaron, ¿no? Con sus dulces voces.
Exacto. Y a sus mamás, pues ahora sí que un saludo con todo el respeto y con todo el cariño. Pues hoy es 10 de mayo y estamos celebrando a lo más querido que tenemos todos siempre, o por lo menos casi siempre, Javi, a todas aquellas que maternan. Gracias por sostener la vida con su amor y sus cuidados.
A las que están, a las que ya no están también, que recordamos con mucho cariño, pues vayamos sacando a Denise de Calaf, por lo menos este 10 de mayo, ya la volvemos a enterrar luego. Mientras tanto, pues acuérdense que nos pueden escuchar en cualquier plataforma, ahí activen la campanita de notificaciones, nos dan las 5 estrellas y nos arrancamos con la información. Más adelante vamos a seguir platicando de las mamás, ¿no creen que ya terminamos?
Ah, no, solo lo dejamos para el teaser. Pero mientras, vámonos con esta información porque pues vamos en el tercer día consecutivo con el Sistema Eléctrico Nacional en alerta o en emergencia, como ustedes quieran llamarle, porque en realidad las dos significan apagones. De hecho, ayer el Centro Nacional de Control de Energía usó los dos términos porque a las 3 de la tarde declaró alerta operativa, pero a las 6:47 pasó a estado de emergencia operativo y empezaron los cortes de electricidad.
Y esta situación ha provocado tantas maromas del presidente López Obrador que yo creo que si fuera turbina podría generar electricidad y ayudarnos a aliviar esta crisis. Primero dijo que los apagones eran una situación extraordinaria y que no volverían a presentarse. Eso fue el primer día o la primera emergencia. Luego, cuando la realidad lo alcanzó, admitió que sí había un déficit en el abasto de energía, pero era por el atraso en el funcionamiento de algunas plantas de ciclo combinado, que es un mecanismo que aumenta la eficiencia en la generación de electricidad, que son la mayoría en el sistema eléctrico, pero pues que no alcanzan.
Javi, el presidente dijo que esto sería una situación transitoria, pero pues no dijo, no puso una fecha sobre pues cuándo estarían funcionando las plantas, 13 de las cuales el gobierno le acaba de comprar a la empresa española Iberdrola. Y como estamos en tiempos de campaña, obviamente, hay que decirlo también, el tema se politizó porque ahorita todo se va a politizar y la oposición acusó que el déficit en el abasto de energía es causado por la poca inversión en infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad y porque en este sexenio se cerró la puerta a la colaboración público-privada.
Este ha sido uno de los principales focos, ¿no?, en el debate sobre esta crisis en el sistema eléctrico. Organismos empresariales también, como la Coparmex, que han dicho que los apagones se explican en buena parte porque la CFE sigue apostando a la generación de energía con combustibles fósiles y desaprovechó la oportunidad de incentivar la generación de energías verdes, muchas de las cuales venían del sector privado. Y el presidente, por ejemplo, que se ha jactado de que la CFE ha aumentado su participación en la generación de electricidad de 38% el sexenio pasado a 50%, como para decir que el gobierno puede garantizar el abasto, pero en realidad lo que significa es que la CFE se echó más carga a cuestas sin tener la capacidad para hacerlo.
Oye, Javi, y toda esta situación, digo, ustedes saben que somos como Facebook, les damos recuerdos incómodos, ¿no? A mucha gente. Bueno, pues nosotros ahora queremos recordar esto que dijo el presidente en enero de este año.
No hay ningún riesgo de apagones no nos va a faltar la energía eléctrica.
Esto lo dijo en enero pasado, luego de advertencias de que el sistema eléctrico no podría hacer frente a aumentos en la demanda. Pues eso es justo lo que ocurre ahora con la ola de calor, que por cierto ya trajo una temperatura máxima en la Ciudad de México de 34.3 grados a la sombra, la mayor desde 1998. Algunos han estado diciendo que es por la eliminación del horario de verano que tenemos esta crisis. La realidad es que no impactó tanto porque a final de cuentas la crisis se da a mediodía o en la tarde, ¿no? Cuando el problema no es la luz, sino los aparatos de aire, eso es lo que realmente está saturando la demanda de electricidad. Y bueno, hablábamos de cómo se ha politizado este caso, cómo se metió en las campañas, en las elecciones, y hay que recordar, Maca, que en las elecciones del 2 de junio van a votar casi 15 millones de personas menores de 25 años, o sea, la mayoría de ellos por primera vez en una elección presidencial. Así que resultó interesante este simulacro electoral que se hizo en 480 universidades de todo el país y en el que también hay que decir resultó ganadora la morenista Claudia Sheinbaum.
Y esa no fue una sorpresota. La sorpresota es que se haya llevado el 63.5% de la votación. La otra sorpresa fue que el candidato de Movimiento Ciudadano, ese que está bien triste porque no lo invitaron a tercer grado, Jorge Álvarez Máynez, tuvo 23.1%. Y quizás pues ha resultado de ser el que más ha llevado su campaña a universidades, aunque a veces no le haya ido tan bien con eso, como lo que sucedió con la UAM. Y Xochitl Gálvez, a ella sí le fue fatal, tuvo un 8.5% compitiendo con el voto nulo que fue casi del 4.9%.
Esta idea surgió de un grupo de universitarios para que los jóvenes que se estrenan en una elección presidencial pues conozcan el proceso, incluso usaron una boleta similar a las que veremos el 2 de junio. Y sí se aplicaron porque lograron que 480 universidades de los 32 estados le entraran con distintos grados de participación, por supuesto. Fueron 450 públicas y 30 privadas y participaron 255,707 nuevos votantes. Ahora, el alto porcentaje de Sheinbaum sí sorprende en un principio, pero luego también hay que considerar otra cosa, ¿no?
Pues sí, eso tenemos que remarcarlo. La mayoría de los votos, ¿no?, se emitieron en el centro del país, o sea, concretamente la Ciudad de México, el Estado de México y Puebla. Los estados con menos participación fueron Aguascalientes, Oaxaca, Jalisco y Yucatán. Y en Sonora, como las dos principales universidades públicas están en huelga, no pudieron votar.
Sí, los organizadores explicaron que en algunos casos se toparon con esto, ¿no? Que las universidades públicas se las encontraron en huelga y simplemente no pudieron entrar. La votación se hizo el 7 de mayo, ayer se dieron a conocer los resultados. Fue un ejercicio interesante que muestra el interés de la chaviza, de los jóvenes. Sheinbaum obviamente se puso muy contenta, dijo que eso refleja lo fregón que es su programa de gobierno. Máynez dijo que esos resultados se van a ver reflejados en la votación el día de la elección y Xochitl comentó que desconocía el ejercicio, pero que no importa que haya quedado en tercer lugar y que nos vemos el 2 de junio.
Y es que, Javi, pueden decir, bueno, pero fueron 400 y tantas universidades, sí, pero sin duda nos deja ver una tendencia. Y como ya les dije, lo de Máynez, que andaba siendo pues muina por que no lo invitaron a tercer grado, voy a ahondar tantito más en el tema, porque se anunció ayer, Javi, que iban a tener entrevista con Xochitl Gálvez el 13 de mayo, ya en unos días, y con Claudia Sheinbaum el 15. Y pues ahí salió en X Máynez a decir que México tiene tres candidatos, incluyendo el que ha crecido más en las encuestas, porque con eso y con sus dientes se le llena la boca, Javi.
Vamos a ver cómo responde Televisa a ese tuit y si lo terminan invitando. Xochitl Gálvez también dijo ayer que no tiene problema si el INE fiscaliza la concentración en el Zócalo de la llamada Marea Rosa este domingo como un gasto de su campaña, a pesar de que es una marcha que se ostenta como ciudadana, y aprovechó para criticar de nuevo al instituto porque dijo que no ha puesto un piso parejo. Y es que la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, ya había dicho que sí se le tomará como gasto de campaña a Xóchitl si va a la marcha, aunque sea una decisión personal.
Sí, Guadalupe Tadei fue muy enfática en esto. De hecho, más enfática de lo que ha sido con el presidente López Obrador, hay que remarcarlo, ¿no? Con su conferencia mañanera, donde ha hecho varios elogios de Claudia Sheinbaum. Pero ayer López Obrador dijo que para no meterse en el problema, a partir de hoy y hasta la elección, sus mañaneras nada más van a durar 24 horas en plataformas oficiales para no tener que estar editando las partes que le exige el Tribunal Electoral, porque ya le salía muy caro el editor, Javi.
Y qué generosidad, ¿no? Qué gran vocación democrática del presidente López Obrador, que nada más va a tener sus mañaneras un día en las plataformas, ¿no? Cuando en otros tiempos, pues él se estaría trepando por las paredes y los presidentes salieran todos los días durante la campaña. Y también en el INE, pues resulta que los partidos acordaron y los consejeros aceptaron diluir el formato del tercer y último debate presidencial, porque se echaron para atrás con el formato original que habían acordado, que iba a ser un cara a cara en el que las candidatas y el candidato se harían preguntas en el foro. Pero en lugar de eso, me dijeron que para que no se calentara mucho el ambiente, mejor le van a mandar las preguntas a los moderadores. Eso sí, van a mantener las bolsas de tiempo para que se tiren con todo en los temas de seguridad, migración y democracia este 19 de mayo.
Ay, no, que no sé ustedes, Javi, pero a mí me sabe a mal ver cómo se protegen, ¿no? Los equipos de las candidatas y del candidato para exponerse lo menos posible y llegar safe a la elección. Y bueno, después del apagón que el sistema de aguas de la Ciudad de México le dio a las pruebas de agua contaminada en la alcaldía Benito Juárez, la reacción evidentemente no se ha hecho esperar, también se ha politizado, y el gobierno de la Ciudad de México, pues digamos que está bajo una lluvia de críticas por la opacidad en un tema de salud meramente público. Tanto que una alta funcionaria dijo que la reserva de los datos no era necesaria.
Sí, de hecho, a Martí Batres y al sistema de agua le llovió desde su propia casa, porque la titular de Protección Civil de la Ciudad de México, Miriam Ursúa, dijo que los datos de las pruebas de agua contaminada no tienen por qué reservarse, dice que no hay nada que ocultar. También dijo que se siguen varias líneas de investigación, lo que sugiere que Ursúa pues no compra completo el cuento del sabotaje que dice la Fiscalía de la Capital.
Desde los primeros reportes del agua contaminada, ya han pasado 39 días, Javi, la gente sigue sin saber qué demonios tenía el agua que estuvieron tomando, con la que estuvieron haciendo su vida, o sea, con la que se bañaron, cocinaron, lavaron platos, regaron sus plantas, y es evidente que la postura del jefe de gobierno, Martí Batres, es no soltar ni un solo dato, otro que pareciera a veces que quiere nadar de muertito, Javi.
De hecho, esa ha sido su postura desde el primer día, ¿no? Primero diciendo que ni siquiera era cierto lo que denunciaban los vecinos de la Benito Juárez. Pero en unas declaraciones a Foro TV, Ursúa, la titular de Protección Civil, pues yo creo que fue la primera funcionaria en echar algo de luz en este escándalo, porque dijo que el agua fue contaminada por un aceite degradado antiguo, pero que de todas formas se necesita saber de dónde salió, por lo que están realizando sondeos en la zona y que también para eso se necesitan conocer las pruebas.
Y también la alcaldía Benito Juárez hizo un llamado a que el Instituto de Transparencia de la capital le entre al quite y revierta esta disposición del sistema de aguas de la Ciudad de México, que puso llave a los resultados del agua contaminada hasta el 2027. Ya para el 2027, Javi, no nos vamos a acordar, pero con una reserva, hay que decirlo, de extenderlo hasta el 2029. O sea, menos nos vamos a acordar. La información completamente confidencial.
Yo te aseguro que en el 2027 esto de mantenerse oculto no saldría, Maca, porque ese año hay elecciones en la Ciudad de México para las alcaldías y el Congreso local, y en 2029 vamos a estar en la víspera de una elección presidencial. Digo que tampoco va a salir. Pero en todo caso, no creo que esto se vaya a sostener durante mucho tiempo, y eventualmente vamos a conocer los resultados de estas pruebas. Vecinos de las colonias afectadas por la contaminación recordaron que la Suprema Corte en 2008 resolvió que no se puede reservar información en materia ambiental, así que se están organizando para meter amparos y quitar los candados que el gobierno de Batres le puso a esas pruebas del agua contaminada.
Bueno, Javi, esos temas nos tienen hasta la madre, pero también hay que hablar de nuestras madres, ¿no?
Pues sí, ya hay que entrarle a un tema más leve para irnos al fin de semana con un poquito contentos, aunque al rato vamos a regresar a sacar la basura y los vamos a mandar bien enchilados, pero vamos a tomarnos, sí, un momentito de este episodio. Pues no sé, Maca, para platicar un poco sobre Rosario, mi madre, sobre Clement, tu madre.
Pues sí, Javi, a ver, te escucho primero porque yo quiero saber alguna buena historia de Rosario.
¿Alguna historia bonita?
Pues sí, o de algún regaño, o de algo chistoso, algo.
Yo te diría que ayer estaba pensando, y justo cuando estábamos viendo esto de meter a nuestras mamás a participar, me acordé que yo creo que ya tenía algo de uso de razón cuando me di cuenta que mi mamá en realidad se llamaba Rosario, porque ella todo mundo le dice Piti, y es muy difícil saber su nombre real. Entonces yo creo que para mí debió resultar una sorpresa el día que me enteré que mi mamá no se llamaba Piti, sino Rosario. Que fue un apodo que le pusieron cuando estaba muy niña. Recuerdo también que a mí siempre me decía que me parecía mucho a ella, y sí, la verdad es que tenemos un parecido físico que muchas personas, incluso sin conocerme, me decían, tú eres hijo de Piti. Entonces creo que eso siempre me ha dado como cierta identificación con ella. ¿Qué te diría? Lo que más me gustaría compartir hoy de mi madre, por ejemplo, yo creo que fue que ella fue la primera persona que me acercó a la lectura y que me hizo aficionado a la lectura.
Oye, y yo estoy pensando ahorita, esa vez que cené con toda tu familia y que llegó tu mamá, sí, la verdad es que son idénticos, sí tengo que decirlo, pero aparte es una señora muy divertida, llena de historias también y que ha hecho mucho, ¿no, Javi? Por el lugar en donde vive.
La verdad es que sí, también es una de las razones por las que la he admirado, ¿no? Desde que ella trabajaba en la universidad, se metió a trabajar al Ibero y después como directora de dos museos aquí en Torreón. Creo que también esa es una aportación que a nosotros nos tiene muy orgullosos.
Bueno, Javi, ahora yo te voy a hablar de la mía para que vean, ¿no? Se los repito que sí tengo bastante. Yo creo que mi mamá es un gran ejemplo de muchísimas cosas para mí, aparte de ser, híjole, pues yo creo que es la primera persona a la que le mando mensaje cada mañana, la última a la que se lo mando cada noche, aparte de ser una gran amiga. Es un gran ejemplo, Javi, de cómo no mal viajarse por absolutamente nada, ¿no? Y de repente yo estoy ahí como ensimismada en una verdadera tontería o veo que alguien de mi familia está y mi mamá es como de, bueno, pero ¿y qué, no? Y te pregunta tantas veces ¿y qué? Que tú te acabas sintiendo ridículo y dices, sí es cierto, claro, ¿y qué? Ya, o sea, aquí estamos, tenemos vida, tenemos muchas cosas y hay que fijarnos en eso. A mí mi mamá, pues, me sirve siempre para meterme en el carril. Y les voy a contar algo, porque la verdad es que yo creo que es la persona más amorosa y buena vibra que conozco, pero también la más light. Y un día, y no sé si quiera que cuente esta historia, pero pues ya ni modo, porque ahorita sí no está aquí para regañarme, ¿verdad? Y ya le puedo decir que no me manda. Era el festejo de 10 de mayo justo de la escuela en la que estaba, Javi. Y de repente salimos una amiga y yo con nuestra rosa en mano y decimos, ¿dónde están nuestras mamás? ¿Pero dónde están nuestras mamás? Se habían ido a desayunar la mamá de mi amiga y mi mamá Javi.
O sea, de plano les valió el festival.
Y nosotros dándolo todo, cantando señora, señora. 10 minutos después llega mi mamá muerta de risa y dice, ay, perdón, nos lo echamos casi todo, pero como ya nos lo sabíamos de memoria y pensábamos que faltaba todavía una hora, fuimos por un cafecito. Y esa historia, la verdad es que lejos de, ay, qué triste que mi mamá se fue a media celebración del 10 de mayo, nos ha dado siempre mucha, pero mucha risa. Y también es una buena reflexión, Javi, para, por favor, ya cambien los festivales de 10 de mayo. O es más, háganlos, ¿no? O sea, hagan otra cosa. Si el día del maestro no hay clases, quizás el 10 de mayo tampoco deba de haber clase.
Nosotros nunca tuvimos festival del Día de la Madre en la escuela. Mejor nos dejaban salir como a las 12 del mediodía, pero tampoco creas que había así mucho festejo.
Pues eso me pasó a mí. Digo, me da mucha risa. No tengo una huella de abandono por eso, ni un trauma en la adultez. De hecho, ha sido una gran anécdota para contar siempre y que mi mamá, lejos de darle remordimiento, hace que se ataque de risa como siempre por cualquier cosa.
Creo que al contrario refleja una de esas características que siempre caen bien en una persona, ¿no? La habilidad de no tomarse mucho en serio, Mackey. Sí, tu madre es una persona que me gustaría conocer porque sí sospechaba que ella es la que te mantiene un poco centrada.
Sí, pobrecita, a todos, o sea, es un trabajal, así que bueno, gracias porque cargas con toda una marabunta de seres intensos y nos diluyes un poco.
Bueno, así que muchísimos abrazos a Clemen y a Piti y feliz Día de las Madres a todas las que nos escuchan que son mamás, a todas las que nos escuchan que les puedan mandar un abrazo a sus madres, recordamos también a las que no están, por supuesto. Y ya con esto, Maca, pues empezamos a cerrar este noticiero. Sí teníamos que regresar a sacar la basura porque se nos ha acumulado mucho últimamente.
La basura.
Ah, sí, y ahora sí vamos a sacar un basurón. Tenemos mucha acumulada, sobre todo por el caso del expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, y sus cuates en la Judicatura Federal que presionaban a jueces para que emitiera fallos favorables al gobierno federal en los casos de interés para el presidente López Obrador. O sea, una verdadera mafia del poder.
Y lo más descarado de Saldívar es que sigue defendiéndose, a pesar de todas las evidencias que lo señalan como un subordinado de Palacio Nacional. Empezando por los dichos de López Obrador, que se ha jactado de que Saldívar le arreglaba los casos, ¿no? Aquella vez que se lamentaba de que eso no podía hacerlo con la actual presidenta de la Judicatura, Norma Piña.
Pero luego esta semana tuvimos la evidencia más concreta con la revelación de unos audios grabados por el juez de distrito Alberto Roldán, en donde exhibe a Carlos Alpizar, mano derecha de Saldívar, presionándolo para que les avise sobre un amparo en un caso de corrupción en la Policía Federal y mencionando incluso a los familiares del juez que trabajan en el Poder Judicial. Javi, de una manera como de, no, y conocemos a tu papá y todo y tus hermanos, ¿verdad? Y toda tu familia.
Sí, prácticamente esa era la naturaleza velada, ¿no? De las presiones, de las amenazas a este juez. Saldívar, tú lo apuntaste ayer, Maca, nunca dijo que los audios son falsos, más bien se ha salido por la tangente de acusar a Norma Piña de filtrarlo. Alpizar sí fue el que dijo que son falsos, porque obviamente él es el que aparece hablando en esto. Saldívar en cualquier momento puede simplemente aventar por la borda a su colaborador, pero poco a poco salen más revelaciones sobre esta llamada mesa de judicialización en la que Saldívar se sentaba con funcionarios del Ejecutivo como el consejero jurídico Julio Scherer o el fiscal Alejandro Gertz para tratar los casos que el presidente quería perseguir, sobre todo contra funcionarios de gobiernos anteriores, y en el que Saldívar se sentaba más como un empleado del presidente que como cabeza de un poder autónomo, ¿no? El judicial.
Y ahí van, Javi, poco a poco con esto, Saldívar convirtiéndose en un estorbo para Claudia Sheinbaum, ¿no? Siento que pasó de ser como esa flamante adquisición a decir, ¿y esto dónde? ¿No? Ese regalo incómodo que llegas a tu casa y dices, ay, ¿ya esto dónde lo pongo?
Y ese va a ser el problema para Claudia Sheinbaum. Efectivamente, ¿qué tipo de lugar darle a Saldívar en su campaña, en un eventual gobierno? Ha estado muy callada sobre el tema también, que los ánimos de salir a defenderlo ya no los ha de traer tan intensos como antes.
No, y Saldívar incluso ya no suena como antes cuando desmintió esto o habló de este tema con Ciro, que es en el único lugar en donde habla. Así que lo mandamos a LB y es de esa basura que no queremos que se recicle, pero sí que se separe, Javi.
A él y a toda su pandilla, Maca. Y ya con eso nos vamos, cerramos la semana y nos vamos a festejar a nuestras mamacitas.
Sí, festejen a sus madrecitas. Por favor, denles un buen regalo, que el regalo no sea que hagan de comer, ¿no? En su casa y no les lleguen ni con una plancha ni con una licuadora. Neta, ya es 2024, ya párenle.
Mientras tanto, ¿dónde nos encontramos antes de irnos al fin de semana? Por si nos quieren escribir, ahí estamos también con la puerta abierta.
En @maca_online, ahora sí les doy permiso que me manden, ¿no? Que le manden saludos a mi madre.
A mí me encuentran en Twitter y en Instagram en @jagarzaramos. Yo creo que eso de todas formas lo hace todos los días, Maca.
Exactamente, pero hoy sí se vale. Que tengan un gran fin de semana. Javi, tú también un abrazo también para Cata, para Piti. Y nos escuchamos el lunes desde muy tempranito.
Esto fue El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza.
Noticias para llevar.
Rápido, al grano y divertido. El Noti, noticias para llevar con Maca Carriedo y Javier Garza. Segunda temporada. El Noti. Aquí estamos.